En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Roal.
Qué gusto y además qué lujo tener a Fernando como cada jueves por acá con nosotros. Buenos días, bienvenido Fernando Ortiz Roal.
Buenos días, estimado Ángel, el placer y el gusto es mío estar contigo.
Oye, ¿qué vamos a platicar esta mañana, Fer?
Mira, Ángel, a raíz de que se van cocinando ya las candidaturas para los distintos cargos que habrán de resolverse con la elección en el próximo mes de junio, vemos, por ejemplo, la aparición de personajes como el señor Carlos Villagrán, conocido como el emblemático e inolvidable Kiko de la serie televisiva del Chavo del Ocho. Vemos nuevamente a Adolfo Ríos, quien fuera un jugador profesional de fútbol, incluso seleccionado nacional, que vuelve a contender por un cargo en Querétaro. Y esto genera cierto debate. Y es interesante, Ángel, llegar a la raíz de por qué se participa en la política. Para participar en política se requiere ser ciudadano, haber nacido o tener la nacionalidad mexicana, haber cumplido 18 años y luego dice el artículo 34 de la Constitución, tener un modo honesto de vivir. Bueno, qué bueno que eso no lo aplican porque entonces habría muy pocos ciudadanos en este país, pero bueno, ¿no? Cuando una persona participa en política, no es relevante su actividad, sino su calidad de ciudadano. No importa si eres científico, profesionista, comunicador, deportista, artista, o si estás en cualquier otro ámbito profesional o te desempeñas como ama de casa, etcétera. Lo importante, y sobre todo en los órganos de representación en las cámaras, en lo federal de diputados y senadores y en lo local del Congreso del Estado, lo importante es que los órganos políticos de la ciudad, de la polis, se integren con ciudadanos que lleven a esos espacios la visión cotidiana de quienes coexistimos en un mismo espacio, en un mismo momento. Hacer juicio sobre la capacidad de una persona por aquello a lo que se desempeña, me parece que ya está fuera de lugar. Además, Ángel, hay muchísimas referencias a esto, ¿no? Si revisamos la historia de la política mexicana, pues vemos cómo Irma Serrano, la famosa tigresa, fue senadora de la República, la señora Silvia Pinal fue diputada, Enriqueta Basilio, ¿te acuerdas esta mujer deportista que llevó el pebetero, prendió el pebetero en las Olimpiadas de 1968, también fue diputada.
Y la primera mujer, por cierto, que lo hizo a nivel mundial.
Así es, Estilio Muñoz, ¿no? Hoy está el señor Sergio Meyer, Jesusa Rodríguez, y es frecuente ver la presencia de personajes que, independientemente de dedicarse a cuestiones de carácter deportivo o artístico, lo que sí le ofrecen a los partidos, adicionalmente a los candidatos que se dedican a otras profesiones, esto es un nivel de conocimiento público que aparentemente ayuda cuando una elección es competitiva.
Aquí lo importante y el debate debe centrarse más que en la profesión de donde vengan estos personajes que aspiran a algún cargo de elección popular, ¿cuál es la profesión que desempeñan y si a lo mejor por ser actor o un cómico o un cantante, etcétera, etcétera, tienen o no la capacidad? Más bien el hecho es, ¿qué tan preparados están profesionalmente para llevar a cabo esa labor? ¿Qué tanto conocen del entorno, del lugar en el que al que pretenden representar? Por ejemplo, en el caso de un legislador, pues ¿qué tanto conocen su distrito? En el caso de alguien que aspira, por ejemplo, a una presidencia municipal o una gubernatura, ¿qué tanto conocen el lugar al que aspiran a dirigir? En el caso, por ejemplo, del señor Durazo, que quiere ser gobernador del estado de Sonora, pues más allá de su carrera política, la pregunta es, en todos estos años, ¿qué tanto conoce verdaderamente las necesidades y el sentir del pueblo sonorense, por poner un caso? Y eso que él sí es, digamos, un político de carrera.
Claro, ahí estás poniendo un ejemplo al otro lado, ¿no? Alguien que pareciera tener todas las credenciales profesionales.
Claro.
Probablemente acusa un aislamiento, un alejamiento, un desconocimiento de la realidad actual de la entidad que pretende gobernar. Sin embargo, aunque si se le ponen demasiados candados a las candidaturas, a la participación ciudadana en la política, puede terminar por construirse pues una tiranía, una dictadura o un tipo de gobierno que reste a los ciudadanos.
¿Una oligarquía, Fernando?
También, serían pocos, ¿no? Al final, y en este sentido es interesante ver cómo efectivamente, como tú bien señalas, Ángel, el ejercicio de gobierno se viene profesionalizando, cada vez es más técnico. Antes, por ejemplo, en una presidencia municipal había una estructura relativamente sencilla, ¿no? Estaba el presidente, estaba el cabildo, algunas secretarías básicas, el tema de tránsito, etcétera, ¿no? Hoy día hay una cantidad de institutos, de dependencias, de estructuras, sobre todo en municipios grandes como lo son los conurbados aquí en Querétaro, que pareciera que exigen que quien llegue a coordinar los esfuerzos en esos municipios deba tener experiencia y algún tipo de perfil. Sin embargo, insistimos, pues eso no forzosamente lo hace bueno, por un lado, y limitaría la participación en política de otros, por otro lado. Aquí se me ocurre, Ángel, el caso de Alberto Fujimori allá en 1990 en Perú.
Claro.
Cuentan los peruanos que cuando Alberto Fujimori lanza su candidatura, literalmente se reían y decían, mira, ahora está un chino, quiere ser presidente.
Así es, ¿verdad?
Y el candidato a vencer era nada más y nada menos que el escritor Mario Vargas Llosa, que parecía imbatible, ¿no? Bueno, pues el chinito fue ganando con su discurso y con su manera de hacer política el apoyo popular, y en una segunda vuelta acaba derrotando a Vargas Llosa. Vargas Llosa hace un coraje tan grande que se cambia la nacionalidad, que
se
siente traicionado por el pueblo. Por el pueblo peruano. Y es un ejemplo de que no forzosamente la capacidad o el talento o el ser muy distinguido en alguna actividad en particular genera empatía con la ciudadanía. Entonces, en elecciones muy competidas, y parece que las que vienen en Querétaro, no sé si van a ser competidas en cuanto a que estén parejos, pero sí son muy plurales, va a haber muchos candidatos. Y en ese juego de multiplicidad de candidatos, este conocimiento público, esta proximidad con la gente puede rendir resultados, ¿no? Entonces tendrán que estar muy atentos todos los que van a participar. Además, es un año diferente, es un año difícil, es un año en el que los ciudadanos estamos pues, con miedo, con incertidumbre, más preocupados y ocupados en ver lo que está pasando con la pandemia y lo que está pasando con nuestros sectores económicos y a lo que nos dedicamos, que con los temas políticos, ¿no? Sería interesante ver cuánta gente participa, en qué condiciones. Y finalmente, como este caso de Vargas Llosa que platicábamos un lado antes, recordar que toda elección finalmente es un ejercicio incierto.
Claro.
De tanto, pues no se obtienen los resultados.
Y yo te voy a poner otra variable ahí, Fernando. Algunos están apostando precisamente al conocimiento o que se tenga por parte de la población de estas figuras públicas. Vamos a ponerlo en el caso particular de Querétaro, el señor Villagrán o el señor Ríos. Pero a lo mejor, después de lo que se ha visto durante los años recientes, tal vez ahora la gente se vea por el otro lado. No dejarse ir por el conocimiento fácil de un hombre, sino más bien por las capacidades que pueda tener. Y entonces se razone ahora mejor el voto, reitero, en base a lo que puedan ofrecer más que el solo nombre. Fernando, no quiero dejarte ir sin preguntarte, ¿cómo ves el escenario en Estados Unidos estos días?
Pues mira, Ángel, parece que al presidente Trump se le van a complicar las cosas como expresidente. Creo que los Estados Unidos tienen que retomar el camino de la legalidad y de la cordura política, y eso pasa por hacer responsable a Donald Trump de los acontecimientos recientes y sobre todo de haber sembrado durante tantos años a través del discurso de odio y de confrontación que estuvo ensalzando, una situación de confrontación que ha puesto en riesgo incluso los valores más básicos de la sociedad norteamericana, ¿no? Tendrá que responder, eso le va a costar a los Estados Unidos, y bueno, yo no sé si finalmente esto de alguna manera libera a algunos países como México de la presión del imperio vecino.
Es cierto.
Nos permite a nosotros tomar decisiones y durante estos meses estar menos sujetos al natural yugo de ser los satélites de estos grandes imperios, ¿no?
Qué gran apunte, Fernando, tienes toda la razón. Por estar intentando volver a cerrar esa caja de Pandora que abrió el presidente de los Estados Unidos al pues sacar del closet a estos fundamentalistas, a estos supremacistas blancos, racistas, etcétera, etcétera, hasta estos que el propio FBI ha considerado como terroristas domésticos, por estar ocupados en tratar de volverlos a meter a la caja, a lo mejor pues va a dejar que otros países como México puedan trabajar más en su política interior sin estar dependiendo tanto de la aprobación de Washington.
Pues sí, esperemos que eso sea algo sano de esta situación que no es deseable, ¿no?
Bueno, Fernando, qué gusto siempre platicar contigo. Te deseo un estupendo jueves.
Igualmente, estimado Ángel, excelente jueves.
Fernando Ortiz Proal con ustedes, como cada semana. Vamos a hacer una pausa, son las 7:45. Agustín les cuenta cómo están las calles.